Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. Seguimos con un enfoque en los dones espirituales. El día de hoy nos enfocamos en el don de discernimiento. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Man, en el servicio de inglés también tuvimos la oportunidad de estar orando por el estado de Texas, que está pasando momentos también de mucho diluvio y dolor. Muchas familias se están perdiendo, casas se están destruyendo. Muy doloroso lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero los hijos de Dios tienen a un Dios poderoso que puede sostenerlos fieles y firmes durante este tiempo. Si tienes familia en Texas, déjales saber que están orando por ellos. Mandamos oración para Texas. Estuvimos orando por ellos el día de hoy en la mañana. Abre tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Y como ya nos hemos acostumbrado a esta breve introducción que hemos explicado una y otra vez de los dones que se encuentran en versículos 8 al 11, y hemos ido un don a la vez explicando cada don en detalle. Por si no has estado aquí con nosotros, esto ha sido parte de nuestra enseñanza por los últimos meses ya, y hemos ido cada don a la vez explicándolo y viendo cómo el apóstol Pablo los entiende y por qué los está corrigiendo en la iglesia de Corinto. Y el día de hoy nos toca otro don que brevemente introduje la semana pasada, y se encuentra en la mitad del versículo 10. Si puedes ir allí a la mitad del versículo 10. Bueno, vamos a empezar desde el principio, que dice: a otro poder de milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. Ahí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy, y ese es el pasaje que estamos pasando mucho tiempo, porque hemos ido un don a la vez y lo hemos explicado en detalle. Por si no has estado aquí, todos los mensajes están en nuestra aplicación o en YouTube, y ahí los puedes escuchar o ver. Pero el día de hoy vamos a ir a este don increíble de discernimiento, de poder entender el don de discernimiento que Dios le da a la iglesia, especialmente en un tiempo como aprendimos la semana pasada, donde hay mucha profecía. Y no porque hay mucha profecía quiere decir que hay solamente buena profecía en el primer siglo. Dilema que Pablo se enfrenta en ese tiempo es que hay buena profecía y hay mala profecía, y el don de discernimiento la iglesia debe de tener para poder distinguir entre la buena y entre la mala. Por lo cual queremos empezar a realmente ahora asumir estos dones aún para nosotros, para entenderlos al nivel que, si para Pablo el don de discernimiento no estaba siendo ejecutado bien, es una gran debilidad para la iglesia, porque empieza a aceptar cualquier cosa y no hay un orden claro. Y eso va a ser evidente por cual Pablo tiene que enfrentar esto en el capítulo 12, en el capítulo 13 y en el capítulo 14, corrigiendo estos errores, por lo cual vienen de un principio fundamental de falta de discernimiento. No hay discernimiento y no hay la oportunidad de distinguir entre los dones. Este don brevemente se define por la habilidad de evaluar el origen de la autoridad y la aplicación profética en un mensaje. ¿De dónde viene esta voz profética? ¿Quién la dio? ¿Cuál es su origen? ¿Y acaso tiene autoridad sobre la iglesia? Cuando hay discernimiento, hay esta identificación. Y esto es importante porque, usando este pasaje, quiero ver varios pasajes, no solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, que nos demuestra cómo este don fue utilizado durante esos tiempos. Y hay un pasaje en específico que me fascina y nos demuestra la definición del don increíblemente. So, vayan conmigo al libro de Hebreos, que nos va a dar un vistazo increíble a cómo define el don de discernimiento. De hecho, utiliza la misma palabra diacrisis que Pablo utiliza en Primera de Corintios. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero está en línea con el mensaje del apóstol Pablo. Y fíjate este versículo, increíble cómo es explicado el don de discernimiento. En el capítulo 5 de Hebreos, versículo 14, dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para que discernir el bien y el mal. Este versículo nos demuestra varios elementos importantísimos que corresponden al don de discernimiento. Específicamente, al inicio nos habla de la calidad del alimento sólido. Por eso el escritor inicia: pero el alimento sólido es para los que adultos. O sea, la calidad del ingreso de alimento en el cuerpo espiritual es una calidad alta y buena, cual dirige a la madurez. Por eso lo vemos aquí en este versículo, que esta calidad de buen alimento produce a adultos maduros. De hecho, la palabra aquí se refiere a los niños, o sea, aquellos que no quieren comida buena o sólida son como niños. Y lo vamos a ver un poquito después. Pero esta comida sólida produce en la persona un cierto nivel de madurez que va a continuar a través de su vida mientras sigue ingresando de buena comida, de buena doctrina, de buena palabra. Y esto es importante notarlo, que el hombre o la mujer cristiana que es parte de la iglesia debe de reflejar madurez espiritual, debe demostrar madurez, ya debe de dejar de comportarse como niño, ¿verdad? Debe de dejar verse, hablar, vestir, actuar, comportarse como un bebé. Y ese es el problema cuando no hay discernimiento. Cuando no hay discernimiento, no hay ingreso de comida buena o sólida, por lo cual no hay una producción de madurez espiritual. Y tenemos puros bebés en la iglesia, niños en la iglesia que no han recibido o no saben recibir o no quieren recibir comida sólida. No solamente es una dieta de buena comida en este discernimiento, no solamente produce a la madurez, pero en todo esto, ¿qué es lo que está explicando el escritor de Hebreos? Nos demuestra que hay un constante entrenamiento o práctica en recibir estos elementos que nos mantienen con buen discernimiento. O sea que el don de discernimiento se tiene que practicar. El don de discernimiento se tiene que estar ejecutando diariamente. ¿Y cómo se hace? Con buena comida. Buena comida. Si tú le das hamburguesas a tus hijos todos los días, les va a gustar. Si les das pizza y hot dogs y chicken McNuggets todos los días, les va a gustar. ¿Pero es bueno para ellos? No. Ellos necesitan buena comida. ¿Para qué? Para que su cuerpo físico natural se desarrolle y madure y crezca correctamente. No solamente crezca para los lados, pero que pueda crecer, formarse en su madurez. Esto necesita práctica, entrenamiento, mucho entrenamiento para ejercer discernimiento, para que al fin del día el hombre maduro, la mujer madura en Cristo pueda entender y discernir entre lo que es bueno y qué es malo. un niño le pones comida vegetales, le pones buena comida de vegetales, una sopita de pollo con lentejas o lo que sea, todo ese rollo, y luego le pones Snickers, Twix, papitas fritas, Takis, ¿no? Y le das ten, hijo. Y tu niño de 7 años, si no ha sido instruido correctamente, ellos inmediatamente van a irse al Takis, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos quieren. Pero ojalá mientras ese niño vaya creciendo y madurando, ellos puedan discernir de que, hey, los Takis son buenos, me gustan los Takis. Pero si los como para el desayuno todos los días, me va a dar, ¿qué dicen? Me va a arruinar el estómago, ¿no? Gastritis y todo, hoyos y todo ese rollo. O sea, nos va a ser algo difícil para ellos. Ellos van a tener que decir, llega el momento donde probablemente debo de comer Takis una vez al mes. O ya no comer Takis, porque es malo para ti. Es artificial, no es bueno para ti. Ellos tienen que llegar a ese nivel, ¿verdad? Para que ellos mismos lo puedan hacer. El problema que cuando en el mundo físico natural es de que nunca hacemos ese, nunca discernimos a ese nivel. Por eso todavía comemos 5 conchas en la mañana, 2 bolillos para el lonche con una torta y tamales. O sea, los mexicanos son tan interesantes que ponen un tamal en un bolillo. Eso me asombra la vida. ¿Cómo pones tamal adentro de un bolillo? Eso es increíble, ¿no? No sé cómo se llama el término técnico para eso, pero eso es increíble. ¿Cómo hemos llegado, ¿no? De tan desear ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hemos discernido en que probablemente le tengo que limitar mi ingreso de tamales con tortas, con bolillo, y probablemente tengo que comerme solamente lentejas de vez en cuando, ¿no? O un pedazo de pollo y ya, ¿no? Eso es parte de la madurez y se tiene que ejercer, se tiene que practicar. Por ejemplo, quiero que veas algo en el mismo libro de Hebreos. Fíjate por qué se dice esto en el versículo 11. Fíjate lo que pasa. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien le enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a palabra de justicia, porque es niño. Niño, como decía mi mamá, con chicos dientotes. Niño, es un niño. Y ese es el problema que el escritor de Hebreos ve cuando no hay discernimiento. Quieren comportarse como niños. Quieren comer como niños. Quieren comida como niños. ¿Y qué es lo que se les trató de explicar? Bueno, si ves desde el capítulo 5, desde el versículo 1 al 9, lo que se les trató de explicar a ellos es el sacerdocio perpetuo de Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice en el versículo 7, eso es increíble. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es allí cuando el escritor de Hebreos dice: ¿puedo yo hablar muchísimo de esto? Porque habla del sacerdocio, del sacrificio, habla de su origen desde Melquisedec, que es algo increíble que cada uno debe de entender. Y dice, pero no se los puedo enseñar porque son niños. No quieren y no saben. Y están ahorita así, ¿ah? ¿Quién? ¿Melqui? Oh, yo conozco a Melqui. No, o sea, están como rascándose la cabeza como diciendo, ¿y qué onda con sacerdote, con Melquisedec? ¿Qué es esto? Y para muchos de nosotros hoy día también estaríamos que, ¿a quién, de qué está hablando esto? Y por lo cual el escritor de Hebreos dice, por eso no podemos hablarles a ustedes de esto, porque se han hecho tardos para escuchar. Y la palabra tardos, hermanos, realmente va mucho más allá a demostrarnos que habla de flojera. Habla de gente que no le importa su trabajo. Y si tú eres gerente aquí, si tú eres un jefe en tu empresa o en tu negocio, a ti no te gusta la gente floja, ¿verdad? A la gente perezosa. A los que te llaman a las 8:58 de la mañana y te dicen, oye jefe, como que me siento muy cansado, era el festival del 4 de julio y pues como que no me puedo parar, vengo mañana. Y empieza a las 9 de la mañana y dicen, no, ningún jefe quiere eso. Ningún jefe quiere una persona perezosa, tarda, floja. No quiere a gente que no le importa su trabajo. O sea, tú quieres tener trabajadores que están enfocados en hacer un buen trabajo, en hacer algo que demuestre el valor de su propia vida en ese trabajo. Tú no quieres gente perezosa y tarda y que no le importa su calidad de trabajo. Y esto es lo que le pasa a aquellos que no ponen el don de discernimiento en práctica. Se hacen flojos y tardos para escuchar palabra buena. Fíjate, cada atleta, para poder llegar a los niveles más altos de su deporte, te va a decir que pueden entrenar mucho, pueden hacer mucho ejercicio y todo eso es bueno, pero si su alimento no está bien, de nada va a valer. Yo recuerdo intentar de correr el maratón en Boston, y en el maratón de Boston tienes que calificar para poder entrar en el maratón de Boston. Y en el maratón de Boston, para mi edad en ese tiempo y para mi peso en ese tiempo, tenía que correr menos de 3:03. Entonces yo estaba practicando y haciendo todo mi show para poder correr en menos de 3:03. Nunca llegué. ¿Por qué? Porque cuando entrenaba 20 millas un sábado, cuando entrenaba 15 millas un lunes, lo que hacía es, después de correr y perder 3,000 calorías o 2,000 calorías, me regresaba a la casa y me las comía otra vez. Y era para mí un buen balance. Corro mucho y luego como mucho y se corrigen los dos, ya se cancelan los dos y ya no engordo, pero tampoco porque eso era para mí y nunca pude y ni llegaré a poder correr esa velocidad porque no me discipliné en mi comer. Es poder entrenar es una cosa, comer y tener una dieta que va a ayudar a tu cuerpo a sostenerte en los niveles más altos de tu deporte es otra, y cualquier atleta lo conoce. En el mundo en los Estados Unidos, en el baloncesto, en la NBA, hay un hombre que no soy fan de él para nada, pero sí me ha asombrado su nivel de cuerpo físico, porque tiene 40 años y todavía juega y se mantiene activo y vivo en la cancha con los que tienen 18 y 19 años. Se llama LeBron James. Yo no soy su fan, pero he visto y me ha quedado asombrado de wow, a los 40 años él todavía, de hecho su hijo llegó a jugar junto con él, o sea, juega con los que tienen 18 años y se mantiene activo y fuerte hasta ese nivel. Y uno dice, ¿cómo lo hace? Y viendo un poquito su régimen de entrenamiento, es increíble en sí, pero él come 6 veces al día, cada 2 a 3 horas, pura proteína, carbohidratos complejos, yo ni sé qué es eso, fruta y vegetales. Y cuando tiene snacks, no es como tú y yo, un snack, voy a comer una hamburguesa para un snack, para entre el almuerzo y la comida, ¿no? Como algo ligero, no una hamburguesita, un hot dog. No, no, para un snack se come un pedazo de mango, yogur, algo leve para, pero mantiene su cuerpo a un tal nivel que lo ayuda a sostenerse mientras él está en esa tarda edad de su carrera, puede aún mantenerse activo. ¿Por qué? Porque ha aprendido, ha entrenado su cuerpo a rechazar la basura para que pueda mantenerse al calibre de sostenimiento cuando llegan los momentos difíciles. ¿Sabes por qué mucha gente truena en la vida cristiana? ¿Sabes por qué mucha gente no aguanta los dilemas, las circunstancias, los problemas en la vida diaria? Porque no han entrenado su cuerpo espiritual a agarrarse de la palabra de Dios y recibir buen alimento. Se les han dicho a ellos que Dios quiere lo mejor para ellos y que solamente Dios les quiere bendecir. Y cuando Dios no les bendice, ellos se enojan porque han recibido comida que no les corresponde y que no es buena ni beneficiaria para su cuerpo espiritual. Si solamente escuchas lo que quieres escuchar, no te va a ayudar en los momentos más difíciles de tu vida. Te van a hacer preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? ¿No que eras bueno, Dios? ¿No que eres bueno? ¿No que eres fiel? ¿No? ¿Y qué es lo que cantamos? ¿Y qué es lo que hacemos en la iglesia? Nada de esto importa ya, porque te has olvidado de lo que es bueno y lo has sustituido con lo que has deseado comer. Por eso yo quise llegar a correr en Boston y nunca pude, porque en vez de comer sopita, estaba comiendo pizza. En vez de comer algo bueno después de mi correr, proteína saludable, un steak, una pechuga, estaba comiendo pura basura. No pude llegar, mi cuerpo no me iba a poder llegar a esa carrera. Y es lo que sucede en el mundo espiritual. Y estamos hablando, yo sé que ya les saqué el hambre, hermanos, de tamales y tortas. Y oh, de hecho, ustedes ya están buscando, ahorita están buscando dónde venden un tamal con una torta, ¿no? Y ya se van a ir corriendo ahí. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el escritor de Hebreos nos da algo tan sencillo. Pablo habla de discernimiento en tiempo pasajero con la iglesia de Corinto, pero el libro de Hebreos nos recuerda, niños solamente quieren leche, niños solamente quieren lo más ligero, y para un niño está bien, algo leve, leve leche está bien, pero ya un adulto necesita más y necesita comida sólida, por lo cual necesita desear comida sólida, necesita acostumbrarse a comer correctamente. Yo otra vez les voy a dar un ejemplo de mi falta de salud. Antes comía la carne, ¿no? La carne, aprendí a comerme la carne casi quemada, ¿no? Y que nada de sangre, nada. Y me la comí, casi tronaban como cheto la carne porque estaba tan quemada. Y no quiero nada. Y cuando me introdujeron a la carne con un poquito de rojito y se cortaba, así como mantequilla, wow. O sea, ya la carne quemada, ya nadie quiere carne quemada, ¿no? Ya queremos un bistec así que se parte como mantequilla. Nice. Un poquito de color y te acostumbras a eso. Quieres eso porque aún es mejor. Y esto es lo que cada cristiano debe de aprender en el área de discernimiento. Si buscas solamente lo que te complace, lo que quieres escuchar, vas a forjar tu cuerpo espiritual en ese tipo de persona. Si lo único que yo como son las cosas, los carbohidratos malos, la comida mala, mi cuerpo lo va a reflejar, ¿verdad? Y no solamente mi cuerpo, porque hay gente mala onda, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos a gente flaca que come pura basura. y nos enojamos, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que yo como una concha y engordo 20 libras en ese momento y esta persona puede comer todo lo que quiere en la vida y hasta pierde peso? Y tú te quedas enojado, ¿no? ¿Y por qué Dios no me diste su cuerpo? Y bueno, pero también tu salud interna. ¿Cómo vas a sobrevivir en 10 años si tu cuerpo ha sido alimentado con comida chatarra, con comida mala? Esto es importante notar porque tu cuerpo lo va a reflejar. Tu cuerpo físico lo va a demostrar. ¿Qué de tu cuerpo espiritual? ¿Cómo está la salud espiritual de tu cuerpo? O más bien, ¿cómo está tu madurez espiritual? Y si lo comparas y si podemos ver tu madurez espiritual, al igual que podemos ver tu cuerpo físico, y si lo compararíamos, tal vez diríamos, bueno, alimentas tu cuerpo físico de mucha mala cosa, pero te alimentas muy bien de tu área espiritual. O comes mal acá y también comes mal acá y se nota, se puede ver, se puede escuchar, se puede discernir. Esto es lo importante del don de discernimiento, porque si no sabemos cómo discernir en todo esto, lo que tú y yo sabemos, o sea, no estamos aquí en un taller de nutrición. Yo sería el último que daría un taller de nutrición para nosotros. No estamos aquí escuchando qué debemos comer, qué no. No, no, no es el punto. Punto es, el discernimiento nos va a demostrar qué comida sólida debemos comer para mantener un hombre, una mujer creciendo en madurez espiritual. ¿Cómo vamos a tener madureza en este tiempo? ¿Cómo vamos a madurar como cristianos? ¿Cómo vamos a madurar como hijos de Dios? Una cosa que ustedes siempre me escuchan decir en los servicios, en predicaciones, es: tengo un pleito con el don de chisme, ¿verdad? El don de chisme no se encuentra en ninguno de estos pasajes bíblicos, pero hay un don de chisme que alguien le dio a la iglesia, el diablo se la dio a la iglesia, y el don de chisme sigue creciendo. Y la razón, después de muchas, you know, debates teológicos, y después de tratar de encontrar por qué existe esto, y claro, el pecado es parte de todo esto, pero en sí, porque no hay gente madura, hay gente que actúa como niños, y donde hay niños hay chisme, donde hay puros niños juntos va a haber chisme, y es por eso, entre menos chisme hay en la iglesia, menos niños comiendo basura. Entre más adultos hay en la iglesia que comen comida sólida, vamos a ver un reflejo en madurez. Por eso, pregúntate cuando te juntas con gente, ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se alimenta? ¿Qué es lo que se está dando? Y si ves que ciertas personas lo único que hacen es darte basura, pues déjalos, que si ellos sigan comportándose como niños. Tú busca a relaciones que te forjen, que te ayuden en crecer y en madurar. Eso es lo que Pablo va a clarificar mucho más en el capítulo 14. Pero discernimiento nos corresponde a cada uno de nosotros, en poder discernir lo bueno y lo malo, y no solamente desear las cosas fácil. Por lo cual, así como hay falsos profetas que Pablo menciona en Segunda de Corintios, los cuales vimos la semana pasada, los super o los mega apóstoles que tienen un mensaje incorrecto, de la misma manera hay gente en la iglesia que solamente quiere lo fácil. Y esto lo vemos en una de las cartas más famosas del apóstol Pablo. Ve a Segunda de Timoteo, la última carta del apóstol Pablo, unos versículos muy conocidos. Cuando el apóstol Pablo en este último capítulo, a punto de morir encarcelado, el apóstol Pablo tiene una gran preocupación con su Timoteo, que se llama Timoteo. Y le dice en el capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, fíjate, le dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Escuchaste? La iglesia, aún en el primer siglo, acostumbrados aún a tener predicación como el apóstol Pablo y otros de los apóstoles en el primer siglo, Pablo dice: hey, pero llegará el momento que aunque yo esté predicando, aunque Pedro esté predicando, aunque Juan esté predicando, gente no lo va a querer. Gente lo va a rechazar y gente va a decir: eso es muy enfadoso, eso es muy intelectual, eso es muy innecesario. Queremos cosas que nos ayudan a nosotros para el día de hoy. Queremos para nosotros maestros que nos den un poquito más de cosas relevantes, ¿verdad? Cosas que podemos, you know, cómo tener un mejor matrimonio. Y todo lo que voy a mencionar no es malo en sí, pero es para muchos lo único que quieren. O sea, ¿cómo puedo ser un poquito más rico? De hecho, hay un pastor famoso que dio una serie y él mismo dijo: yo sé que en cuanto diga el título de la serie, muchos me van a criticar, pero es verdad. Y el título de la serie es: Jesús te quiere hacer rico. Y todos empezaron a aplaudir. ¡Yes! Todos empezaron a aplaudir al título de este pastor que tiene una mega iglesia y quieren ser ricos. O sea, otra vez, ¿ser rico es malo? No. ¿Codiciar el dinero es malo? Sí. ¿Tener el dinero como ídolo? Sí. Todo esto viene para gente que solamente quiere escuchar algo que les rasca la comezón de su oído. Y el discernimiento es lo que distingue entre cosa que nomás quiero yo y lo que Dios realmente quiere hablar y quiere decir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, regresa al versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le dice? Hazlos reír. No. Amonesta. Dales enseñanza ligera. No. Reprende. Háblales así cosas bonitas. No. Exhorta. Claro, no seas enojón, dice, con mucha paciencia e instrucción, pero nunca hay un cambio de tónica en todo esto. Tu trabajo, Timoteo, es predicar la palabra. Aunque ellos se van a otros lugares donde les den lo que ellos quieren escuchar, donde se pueden sentar y sentirse a gusto, donde no se sientan culpables, donde no le, es que siempre hablan de pecado, siempre me están diciendo que me arrepienta, siempre tienen una oración de confesión, ay, eso es muy religioso, eso es muy enfadoso, siempre abren la Biblia en el mismo lugar, he ido allí 3 veces en estos 3 años y todavía están en Corintios, ay, qué aburrido, qué enfadoso, ay, que esto ya, no, y buscan, y este es el dilema, no es que yo estoy hablando en sí cosas generales, Pablo lo vio, hermano. Es evidente. Es algo que pasa. Gente quiere sentirse apapachada. Gente quiere sentirse bien. Y gente no quiere ser confrontada con la verdad. Nadie de nosotros nos gusta, pero lo necesitamos. Tenemos que ser recordados una y otra vez que tenemos un Dios santo en cual vivimos continuamente ofendiéndolo. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que tu vida pecaminosa está bien? Don't worry about it, todos nosotros pecamos. Está bien, tú sigue adelante. No, brother, busca a Dios en este tiempo que todavía puedes buscarlo y arrepiéntete de Él. Busca perdón, que Dios te perdona. Y crece. Si tienes un problema con pornografía, tira tu celular. Ay, hermano, eso es muy drástico. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, ¿qué? Sigue pecando entonces. Ay, tienes un dilema con el alcohol, deja de ir a las cantinas. Ay, hermano, pero no hay que ser así tan extremos. Pues entonces sigue emborrachándote y haciéndote un tonto. O sea, ¿qué quieres que digamos? It's okay, you know, everything is fine. Todo está bien. No, ya no seas niño. Discierne entre el bien y el mal y come comida que te va a ayudar a nutrir y a crecer y madurar en tu vida cristiana, para que te puedas sostener vivo y todavía puedas correr la carrera cuando llegan los tiempos malos. Los tiempos malos van a llegar, hermanos. Eso es parte de la vida cristiana. Los tiempos malos vienen, y si tu vida espiritual hasta el momento no ha sido forjada en buena comida, vas a caer. ¿Por qué pueden seguir corriendo? Aún tú has visto el fútbol, el fútbol que vemos en el mundial. O sea, se van a 90 minutos corriendo como locos, y luego se quedan empatados, y otra media hora o 15 minutos, no recuerdo exactamente, y segundo tiempo otra media hora y siguen corriendo, y tú dices, yo ya me cansé después del segundo minuto de verlos correr, y siguen y siguen, y todavía veloz, y todavía no los ves ahí como ahí, pero siguen corriendo. ¿Por qué? Porque sus cuerpos han estado aclimatados a poder sobrevivir esa hora extra. Y así cada uno de nosotros, cuando nos enfrenta a los dilemas, cuando el diablo nos ataque, podemos sobrevivir, porque hemos sido edificados, alimentados con el pan de vida. Esta es la exhortación que Pablo tiene para Timoteo, y termino con un ejemplo increíble del Antiguo Testamento, porque quiero que lo veas en el Antiguo Testamento también. El Antiguo Testamento nos tiene este don de discernimiento muy claro a través de las voces de los profetas, y quiero reducir mi tiempo, reducir mi enfoque en una persona, en un profeta, Jeremías. Regresa al profeta Jeremías y vamos a ver una historia increíble con el profeta Jeremías. Ya lo hemos visto con Pablo, con el escritor de Hebreos. Ahora quiero que lo veas en el Antiguo Testamento, para que veas que esto es el mismo mensaje siempre. Capítulo 28 del profeta Jeremías. Y aquí el profeta Jeremías está profetizando en un tiempo de declive espiritual increíble. El rey Josías, en cual él inicia su ministerio, fue alguien que pudo traer un avivamiento relativamente genuino, pero y luego la gente regresó a su maldad y regresó a sus caminos y abandonó a Dios y le fue infiel a Dios, por lo cual Jeremías tiene que profetizar en un tiempo cuando los corazones están duros. No solamente están duros contra Dios, pero están en un momento de cautividad babilónica. Hay otro rey sobre de ellos, los han exiliado, los han tumbado y van a tomar control total de la ciudad, y Judá ya va a dejar de existir. Están en un momento de mucha dificultad política, hay mucha esclavitud, no tienen su terreno, sus bienes no lo tienen. Están en un momento muy difícil económicamente, pero también difícil espiritualmente, porque han volteado su rostro de Dios. Y Jeremías tiene que profetizar durante este tiempo, por lo cual en el capítulo 28 encontramos a un profeta dar unas buenas nuevas, o supuestas buenas nuevas. Capítulo 28, el profeta Ananías inicia en el versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Y el pueblo dice amén. Bueno, no ustedes, hermano. No. Espérense, todavía no acabamos de leer. Ya conocen, o sea, no digan amén antes de decir algo. Wait a little bit. Pero lo que estoy diciendo metafóricamente, el pueblo que en cautiverio, el pueblo que ha sido le han robado, le han quitado su terreno, que tienen otro rey, que no tienen su templo, este pueblo diría: "Oh, Ananías, gracias profeta de Dios, porque Wow, eso es lo que necesitábamos escuchar para este tiempo. Tú sabes cómo hemos pasado, tú sabes cómo estamos, cómo han quitado, nos han separado familias, se llevaron a mi esposo, se llevaron a mis hijos, tú sabes cómo hemos sido desterrados. Ay, gracias, Anaías, que esto es lo que tanto necesitaba. Mira cómo responde Jeremías. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta, versículo 5. En presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba de pie en casa del Señor, y el profeta Jeremías dijo: Amén, así lo haga el Señor, confirme el Señor tus palabras que has profetizado, para que sean devueltos los utensilios de la casa del Señor y vuelvan todos los desterrados de Babilonia a este lugar. Pero oye ahora esta palabra que voy a hablar a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, desde la antigüedad, profetizaron guerra, calamidad y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. O sea, ¿qué está diciendo Jeremías? Bueno, ok, good. Si esto es verdaderamente de Dios, good. Pero ¿qué dice Jeremías? Pero como que tu mensaje va en contra de lo que se ha profetizado. Como que tu mensaje no está alineado con lo que Dios ya había dicho. Por eso Jeremías, ¿qué dice? Discernimiento, ¿verdad? Jeremías dice: bueno, si lo que tú dices se cumple, ok, te damos y decimos que tú eres un profeta de Dios, pero si no, entonces estás mal. Y esto es algo que el discernimiento empieza a traer a luz. Bueno, si esto ya se dijo, si esto es lo que dice la palabra de Dios, pero alguien dice algo mal, o en contra, o diferente. Wait a second. Pero se escucha muy bonito. Dicen el nombre del Señor. ¿Qué dijo Ananías? Así dice el Señor. Usan la Biblia. Predican de Dios, de Cristo. Tienen el nombre de Jesús en su canción. Puede ser que es de verdad. Pero el caso sigue. Y luego el mensaje profético de Ananías se va no solamente a un mensaje, pero es una demostración física como lo hacían los profetas. Dice, en vez de Ananías que solamente lo diga, lo demuestra. Ve el versículo 10. Dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, de esta manera romperé dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Y luego el profeta Jeremías se fue por su camino. Jeremías estaba diciendo, ok. Él tenía en el capítulo 27. Lo puedes leer, el profeta Jeremías, Dios le dice que se ponga un yugo sobre su cuello para demostrar que ese es el yugo en cual Dios va a ponerle a todas las naciones que van a estar debajo de Babilonia. O sea, Dios le dijo a Jeremías que lo hiciera y Jeremías se lo puso. ¿Y qué hace el profeta Ananías? Se lo rompe. Como que está diciendo Ananías: mi palabra es mejor que la de Dios. Yo tengo mucho más palabra, mucho mejor que este pueblo necesita que la de Dios, y suple su palabra en contra de la de Dios y rompe el yugo. Pero este yugo era representativo de la soberanía de Dios en el pueblo de Dios, utilizando a Jeremías para guiar al pueblo. Fíjate el capítulo 27. Vamos a empezar en el versículo 8. Y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, a esa nación castigaré con espada, con hambre y con pestilencia, declara el Señor, hasta que yo haya destruido por su mano. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que Babilonia, los malos aquí, son usados por Dios. Dice aquí en el capítulo 27, ellos se van a hacer, son el siervo de Dios en este tiempo. Y Dios los está usando para enseñarle al pueblo algo muy importante: regresar a los caminos de Dios por medio de arrepentimiento. O sea, un mensaje para rascarle las orejas no era necesario. era un mensaje como el que trajo Jeremías. Y luego fíjate cómo Dios y Jeremías les alertan al pueblo, y fíjate lo que les dice por medio de gracia en el versículo 9: ustedes pues no escuchen a sus profetas, a sus adivinos, a sus soñadores, a sus agarreros, ni a sus hechiceros, que les dicen no servirán al rey de Babilonia. O sea, que dice Dios: hey, van a venir y no los escuchen. Fíjate el versículo 11: pero la nación que ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y les sirva, la dejará en su tierra, declara el Señor, y la cautivará y habitará en ella. Eso es lo que quiere decir Dios. Eso es lo que quiere que el pueblo haga para sujetarse bajo Babilonia. Y van a venir profetas que van a decir no, como Ananías. Y esto es antes de Ananías. Y es aquí donde vemos cómo constantemente hay advertencia. Brinca al versículo 16: entonces hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo y les dije: así dice el Señor, no escuchen las palabras de sus profetas que le profetizan. Los utensilios de la casa del Señor serán devueltos en breve de Babilonia, porque ellos le profetizarán mentira. No les escuchen, sirvan al rey de Babilonia y vivirán, porque ha de convertirse en ruinas esta ciudad. Pero si ellos son profetas y si la palabra del Señor está con ellos, que supliquen ahora al Señor de los ejércitos para que los utensilios que queden en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. O sea que Jeremías le está diciendo: pónganlos a prueba y no escuchen. O sea, advertencia tras advertencia: no escuchen a los falsos maestros, a los falsos profetas. ¿Y qué es lo que pasa? Capítulo 28, Ananías profetiza bendición. Ananías profetiza salvación. Ananías profetiza: van a regresar los utensilios, van a regresar los desterrados, todos van a regresar, todo va a ser restaurado. Yes, amén. El pueblo, ¿qué quiere? Quiere escuchar eso. Pero Jeremías sabe que su trabajo es hablar por Dios. Y a veces los mensajes de Dios a nadie les gusta. Fíjate, nomás el tiempo se me está acabando. Fíjate, regresa al capítulo 26. Fíjate lo que pasa después de que Jeremías da una profecía de dolor y de ser desterrados y cautivados por Babilonia. Fíjate el versículo 8. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: oh, Jeremías, qué buena onda eres tú. Oh, Jeremías, gracias por ese mensaje de arrepentimiento. Gracias porque nos has hecho realizar que necesitamos arrepentirnos. No, ¿qué dicen? De cierto morirás. Brinca al versículo 11. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los jefes y a todo el pueblo y les dijeron: sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado en contra de esta ciudad como han oído sus propios oídos. Lo querían matar. Jeremías no era popular. Ananías tenía tal vez una mega iglesia con 40,000 personas. Jeremías tenía un puño de gente de 20 personas escuchando su mensaje. No lo quería, no era popular, porque hablaba de Dios y no lo que la gente quería escuchar. Discernimiento, hermanos, discernimiento. Busca la palabra de Dios que te demuestre qué es lo malo y lo bueno, y así puedes alimentar tu cuerpo espiritual para mantenerte fuerte hasta que Cristo regrese. Amén. Eso es lo que necesita la iglesia y es lo que estamos haciendo constantemente en Vida Abundante, dándote la palabra, leyéndote la palabra, orando la palabra, cantando la palabra. Yo sé que para muchos eso tal vez no les guste, pero cantamos su palabra, oramos su palabra, leemos su palabra, predicamos su palabra. Constantemente te bombardeamos con su palabra porque es lo único que va a forjar el hombre maduro en ti, su palabra. Ponte de pie, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.